Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Este pasado sábado, como bien sabéis, a la 1 de la tarde debería haberse jugado el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, correspondiente a la 10ª jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División. No fue así, no se jugó. Y después de una semana trágica, protagonizada por los violentos que quieren arrancar la independencia con amenazas, con insultos, con coacciones y saltándoles la ley, la Constitución y el Estado de Derecho a la torera, dimos paso a unos días, podría decirse que en cierto sentido cómicos, en los que la Liga de Fútbol Profesional, arrogándose el papel del Ministerio del Interior, propuso trasladar el partido del Camp Nou al Bernabéu, inconsciente de que el reglamento es tajante al respecto y lo prohíbe, la posterior negativa de los clubes y de la propia Federación Española de Fútbol, la indecisión del Comité de Competición, el acuerdo del 18 de diciembre como fecha consensuada entre culés y madridistas y el pataleo de Javier Tebas, que amenaza con acudir a los tribunales al ver cómo su producto estrella no se juega en fin de semana. El dislate posterior a la semana que nos ha encogido a todos el corazón, con el odio estallando en vivo y en directo por las calles de la ciudad condal y la policía acorralada, cuando no directamente zarandeada, ha encontrado la surrealista guinda de tan macabro pastel en las desafortunadas declaraciones de un hombre que paradójicamente lo fue todo en el Barcelona. Primero, y como consecuencia de ello, también en el fútbol español, de cuya federación fue hombre con cierta influencia y poder. Y no me refiero a otro que al empresario hotelero, creo que sigue siéndolo, Joan Gaspar Solves, de quien llegó incluso a hablarse como posible sustituto de Ángel María Villar. ¿Os acordáis? Un señor que se llamaba Ángel María Villar. ¿Cuánto tiempo? Parece el paleolítico, ¿verdad? Pues llegó a hablarse como sustituto de Ángel María Villar de Joan Gaspar. Del mismo modo que cuando el diablo se aburre mata moscas con el rabo, cuando el periodismo deportivo no tiene de qué hablar, hace una de dos, o hacemos una de dos. Bueno, en mi caso no, pero habitualmente se hace. O se llama Joan Gaspar o se pone en contacto con Ramón Calderón. Tanto monta, monta tanto. Los dos están suficientemente desprestigiados deportivamente hablando, pero al parecer dan bastante juego con sus charadas y con sus chorradas, y a la tontuna de uno responde el otro con otra tontuna aún mayor. Joan Gaspar nació en Barcelona y, como el resto, ha tenido que asistir al aquelarre secesionista, solo que él ha asistido desde primera línea de playa. Lo último que alguien en sus cabales debe hacer es trivializar lo ocurrido en la ciudad condal. Y eso es precisamente lo que ha hecho don Juan al explicar que él también vino en tanqueta de la policía a Madrid y no pasó nada. Hombre, de seguir por ese camino, y como ya dije aquí mismo hace días, al final no habrán sido el supremacista Torra y los CDR los organizadores de las trifulcas, sino Florentino Pérez y el Real Madrid. Ya veréis como al final le echan la culpa también de esto al Real Madrid. El partido efectivamente debería haberse jugado. Debería haberse jugado porque el no hacerlo supone, repito una vez más, el triunfo, en mi opinión, de los violentos. Y en el hipotético caso de que ello hubiera sido imposible, debería haberse celebrado a puerta cerrada o, en su lugar, dárselo por perdido al Fútbol Club Barcelona, que entre el independentismo y el constitucionalismo apostó por el primero con un comunicado verdaderamente impresentable. Y en lugar de recordar lo que le pasó o le dejó de pasar en Madrid y cuándo, Lo que debió hacer Joan Gaspar es criticar a una directiva cuya deriva ha situado más cerca de aquellos que pretenden hacer añicos a España por las bravas que a los que apuestan por la concordia, por la paz social y por la democracia. Joan Gaspar es un peligro, sí, pero no lo es tanto para el Real Madrid como para él mismo y para el Fútbol Club Barcelona. Un día, Joan Gaspar se fue a la camita a dormir con Luis Figo, que era el alma de aquel equipo como capitán del club catalán. Y al levantarse por la mañana, se estaba don Joan afeitando, puso el televisor, ya sabéis que los ricos suelen tener televisores en el cuarto de baño, puso el televisor del cuarto de baño, y en ese momento vio cómo en el estadio Santiago Bernabéu, Florentino Pérez y Alfredo Di Stéfano presentaban a Luis Figo con la camiseta del Real Madrid. Bueno, pues desde aquel día, Joan Gaspar no está bien. No está bien. Hace 19 años que anda groggy por la calle diciendo cosas ininteligibles, cuando no difamatorias directamente. Más que de los grandes y ejemplares directivos que hubo en su club, que los ha habido, entre los que cabe destacar, que yo recuerde, a Nicolás Casaus, que siempre fue un señor, siempre fue un caballero, Gaspar parece empeñado en querer representar a los cómicos catalanes, a Xavier del Tell, a José Corbacho. Tengo para mí que, salvo yo, y esto me preocupa, ya nadie toma en realidad en serio a Joan Gaspar. Noqueado por Florentino y como le sucedía al meteorólogo Phil Connors de Atrapado en el Tiempo con el 2 de febrero, instalado siempre en aquel 24 de julio del año 2000, hace 19 años. Lo que pasa es que aquí la marmota es Gaspar. 11 sobre las 11, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Llega la super promo de Movistar. Contrata fusión base con Netflix y disfruta de las series del momento, el humor de Broncano, los mejores deportes, fibra de 600 megas y dos líneas móviles por tan solo 42,30 euros al mes durante 6 meses. Vuela, que la promo dura solo esta semana. Llama al 1004 o pásate por las tiendas Movistar.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Para que no te olvides del 11 del 11 de la 11, aquí van unas reglas mnemotécnicas. Una casa pa' mi madre y 10 pa' mí, 11. 4 islas Seychelles y 7 islas Fiji, 11. 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, hombre, bueno. Israel Íñiguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Tenorio, muy buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Daniel Blanco, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma?
José Puertas, Granada, buenas noches.
Buenas noches.
Te lo querías perder, Puertas. ¿Qué hombre de poca fe.
No.
Hombre de poca fe. Yo diciendo, verás tú el Granada como este año. Verás tú el Granada. Y tú sí, desde sí. Granada diciendo que no. Que no, que este año el equipo no rula. Y yo diciéndote que está ahí Diego al frente del equipo, que ya verás tú cómo va para arriba.
Mira, tú, que te gusta soltar falsos testimonios.
No, pues igual casos, que en el Mundial de España. Verás tú cómo España gana el Mundial. Que no, que lo
Además,
pierde.
Además, lo decías desde el primer día, ¿eh?
Desde el primer día.
Sí.
Mi equipo,
sí.
¿Cuál es mi equipo? El Granada.
Está grabado.
Mi equipo es el Granada.
Sí.
Ya verás tú cómo Diego. Y tú diciendo que no creo en Diego. Y yo diciéndote que sí.
Diego, ¿no?
Diego Martínez, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y así todos los días pegándome. Con medio Granada, mister, de verdad. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y al final es que sí, claro. Es que al final, claro, ahí, imagínate, el Granada líder de primera división después de casi medio siglo. Sí. O sea, es que es, ¿os lo creéis?
La verdad es que no lo pensamos, sinceramente. No, de verdad, sé que suena un poco repetitivo, pero es lo que sentimos. Estamos muy contentos por los 20 puntos, pero sabemos que la clasificación a día de hoy es una anécdota. O sea, que disfrutar de los 20 puntos, tenemos más cerca nuestro sueño de poder permanecer al final del año, pero todavía queda mucho, evidentemente.
Uh-huh. Porque ese es el objetivo, ¿verdad? Por mucho que ahora mismo esa posición es circunstancial, y realmente, bueno, pues lo que hay que hacer es tratar de acumular cuanto antes el número de puntos que medio garantizan la permanencia en primera, ¿verdad?
Bueno, yo decía, me preguntaron en rueda de prensa hace unos partidos, y no es que sea el objetivo, es que es un sueño para todos, ¿no? Desde el club, jugadores, aficionados, la ciudad, entendemos que el poder permanecer en primera división sería un gran logro, ¿no? Ahí están pues las estadísticas, ¿no?, de los recién ascendidos de los últimos años, que son muy, muy negativas. Y bueno, nosotros tampoco pensamos mucho más allá. Sinceramente, pues ser competitivos cada partido, sumar todos los puntos que podamos. Y hombre, lo que sí es verdad que nos llena de orgullo es que ver a la afición cómo está con el equipo, de una conexión tremenda, y que ellos sí están disfrutando mucho.
Uh-huh. Oye, que os quiten lo bailado, además, ¿verdad?
Pues hay... Por supuesto, claro, por supuesto.
La vida hay que disfrutar de las cosas. Luego dices...
Mientras no nos quiten puntos, lo bailado da igual, pero mientras no nos quiten los puntos...
No, hombre, no. No creo. No creo que lleguen a eso, ¿eh? No creo que lleguen a eso. Escucha, mister, realmente es milagroso lo que estáis consiguiendo con un presupuesto. ¿De cuánto? ¿Qué presupuesto es el que tiene el Granada?
Bueno, no lo sé. Evidentemente somos de los límites salariales más bajos, de los tres más bajos creo que somos. Exactamente el presupuesto tampoco lo sé, pero estamos en eso, entre los dos, tres más inferiores de la categoría. Pero bueno, nosotros no queremos pensar en lo económico, ¿no? Si pensamos desde una perspectiva económica, salimos perdiendo en todas las comparaciones. Lo que queremos pues es bueno, pues darle valor a otros valores que tenemos, ¿no? El ser un equipo, el tener un espíritu de reivindicación como equipo y como profesionales, que nos lleve a, desde la ilusión, pues a ser mejores cada día. Uh-huh. Y en creer en lo que hacemos, ¿no? Y a partir de ahí pues bueno, intentaremos compensar eso económico pues desde otro punto, uh-huh, de vista.
Eres el hombre del año, Si estuvieras en Estados Unidos, serías the man of the year, Parecía ahí la foto de Diego Martínez. No. ¿Cómo que no? A ver.
No, en todo caso, es verdad que en este inicio el equipo, los equipos cuando ganan, pues todos somos más guapos, y cuando perdemos, pues todos somos más feos, ¿no? Y hay que, tanto en un momento como en el otro, hay que estar equilibrado y tranquilo.
Bueno, oye, turno de preguntas muy rápido, por favor. Vale. Preguntas concisas para que el míster pueda hacer respuestas breves, porque como es el hombre del año, tiene muchas citas concertadas, ¿vale? A ver, venga.
Pues nada, muy breve. En primer lugar, claro, que el entrenador más joven de la categoría, pero claro, de una gran generación, como es la del 80. Así que enhorabuena por el trabajo, míster. Pero yo quería decirte, desde fuera siempre, los últimos tiempos ha dado la sensación que el Granada era ese club inestable, donde era súper difícil trabajar, donde no había paciencia. Creo que eso ha cambiado con la dirección del club, y eso también se tiene que notar por tu parte y por la de los jugadores.
Sí, evidentemente. De hecho, cuando firmo aquí, mis amigos e incluso los que no estaban relacionados con el fútbol me decían, ¿dónde te metes? Si ahí los entrenadores no duran nada y tal. Pero bueno, es verdad que lo que a mí me ha tocado vivir, creo que desde el club se ha cambiado en la gestión, y bueno, se está intentando hacer un proyecto, pues eso, coherente y con unos principios claros, y es algo que lo sentimos desde dentro.
Enhorabuena, míster, por la trayectoria. Quería preguntarte por las jugadas de estrategia. Mira, los 98 equipos que hay en las cinco grandes ligas, uh-huh, hay solo tres que han metido más goles que el Granada a balón parado, que son el Bournemouth, el Girondins de Burdeos y el Manchester City. Después está el Granada. ¿Lo trabajáis de alguna forma especial? Gary Southgate dijo, el seleccionador inglés, que estudiaba hasta fútbol americano y baloncesto para ver cómo se creaban espacios en zonas reducidas. Vosotros es que ¿Tienes talento en la plantilla para ello? ¿Le dais importancia al balón parado en este fútbol moderno que cada vez decide más? ¿Lo trabajáis de alguna forma especial? ¿Cuál es el secreto?
Bueno, yo creo que lo principal, como todo en lo que pasa en el fútbol, son los jugadores. Está claro que necesitas tener buenos lanzadores, necesitas tener buenos rematadores, y luego es cierto que es una faceta del juego que hacemos mucho hincapié y le damos mucha importancia, y sobre todo, lo más importante, los jugadores creen en el trabajo que se hace, ¿no? Como encima los domingos pues estamos encontrando recompensa, pues todo eso pues hace que fluya, ¿no? Y bueno, sí es cierto que es una faceta en el juego que tanto el año anterior como este nos está dando muchas alegrías.
Uh-huh. En una de las ruedas de prensa de esa temporada, corrígeme si la frase no es literal, Diego, pero te entendí algo así como que, y es verdad, es algo que tienes razón, en el fútbol actual, hace unos años, si igualas la intensidad de cualquier equipo, aunque seas en teoría peor que el otro equipo, todo se iguala, y es cierto, todo, o se encuentra un equilibrio. Y es verdad que el fútbol actual es eso, ¿no? Que los 20 equipos de primera pueden ganar a los 20, o puedes ganar en cualquier campo.
Bueno, a ver, es matizable, ¿no? Es decir, está claro que nosotros los argumentos o las bazas que tengamos las vamos a intentar aprovechar, pero está claro que hay un nivel de calidad y de talento en esta liga, que hay cosas que es difícil alcanzar, ¿no?, de otros equipos. Lo que está claro es que, bueno, lo que intentamos es, dentro de nuestras características, pues bueno, llevar el partido a situaciones que sean ventajosas para el perfil de jugadores que tenemos, ¿no? Eso sí, y evidentemente lo que es la intensidad, la persistencia, el ser un equipo con una concentración que consiga mantenerla durante todo el partido, pues eso, ese tipo de situaciones, o de, mejor dicho, ese tipo de características como equipo, pues hace que a veces pues se puedan igualar partidos, ¿no?
Diego, yo te quería preguntar por eso que hablas de la implicación de los jugadores, de cómo creen en el proyecto, y lo personifico en dos nombres: uno Adrián Ramos el año pasado, otro Roberto Soldado este año, que a priori eran las grandes estrellas y que da la sensación de que no tienen mucho problema en salir del banquillo algún día y jugar 15 minutos, es decir, que salen y se parten la cara cuando, insisto, a priori tenían que venir a jugar 90, ¿no? Y llama la atención cómo se consigue eso.
Bueno, a ver, lo primero porque tenemos un perfil de jugadores, tanto en lo profesional como en lo personal, pues extraordinario, ¿no? Y luego creemos que la estrella es el equipo, ¿no? Es decir, tanto tú me comentas dos jugadores, que uno fue partícipe y fue un jugador muy importante el año pasado y lo sigue siendo este, pero digamos que en el año del ascenso fue uno de hecho hizo el gol en Albacete y es un jugador muy importante, y otro que acaba de llegar, que se ha mimetizado con los valores del equipo, ¿no? Es decir, creen en los valores que defendemos, están dispuestos a poner su talento al servicio del equipo, y al final esto tiene que ver porque con que ahí tengo dentro del vestuario también muchos líderes, y la esencia de este Granada es que esos líderes que nos han traído a segunda división, y ahí hablo no solo de Adrián Ramos, sino los Germán, los Montoro, Víctor Díaz, son jugadores con un espíritu de reivindicación importante, y la verdad es que hacen que el vestuario pues crea en lo que hace, y jugadores como Roberto y como Adrián Ramos pues somos los primeros en sumar a la causa, ¿no?
Pues nada, mister, quedas bendecido, ¿eh? Mira que si ganéis la liga.
Bueno, eso sabéis como yo, broma te lo acepto, pero sabéis como yo que eso...
Que se lo dijeran a Ranieri y al Leicester hace unos años, ¿eh?
Antes de despedir a Diego...
Ya se dice lo del Leicester, hombre, pero claro, podemos coger los presupuestos del Leicester.
Exactamente, claro, exactamente.
No, tienes razón, no, tienes razón.
No tiene comparación. Si nos metemos en profundidad...
partidazo el jueves, Getafe-Granada, yo creo que es un gran partido de fútbol, ¿eh?, el que se puede ver el jueves.
Bueno, aquí la verdad es que tenemos una liga muy muy competitiva, sí, sí. Y son, todos los partidos son difíciles, y encima el Getafe, pues bueno, lo que ha hecho el año pasado es extraordinario, y sabemos que vamos a tener un partido muy difícil.
Diego, mister, felicidades, muchas gracias por haber atendido la llamada de radio. Gracias también al departamento de comunicación del Granada. Yo creo que
la verdad es que sí, ¿eh?
Yo creo que para un club como el Granada y para la ciudad de Granada es bueno que se hable del Granada. Claro. Yo a veces no entiendo ese afán de los clubes por tratar de ocultar, pero bueno, pero si el fútbol, precisamente, qué importante es, mister, para una ciudad como Granada tener un equipo en primera división. Y ten más, si el equipo va como el Granada, líder de primera división, pues hay que hablar del equipo del Granada, porque eso es hablar de la ciudad de Granada en todo el mundo. Es que Ahora mismo la gente está situando en el mapa a Granada, la gente de fuera de España.
Y luego la Alhambra debajo.
Eso es probablemente por el equipo de fútbol, es verdad, es verdad. Oye, pues si yo estuviera en el departamento de comunicación diría, Diego, pues entrevistas a las 11, a las 12. Tú te pelearías conmigo y dirías, Juanma, no quiero tantas. Y yo te diría, mister, hay que aprovechar el cartucho, que la caza no abunda mucho, por si acaso dejamos de ser líderes de primera división. O sea que, gracias a ti por atendernos y felicidades también al departamento de prensa de Granada, ¿vale?
Venga, muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, suerte para el futuro.
Venga, gracias.
Hasta luego, adiós, adiós. Dame Artifin, Dani Blanco, por favor.
Pues mira, no a Diego Martínez, porque realmente
no le hace falta.
El Granada, bueno, con 20 falta, puntos de 30.
Todos,
sí, pero con 20 puntos de 30, pues tú, fíjate. Y todos los jugadores. A un Tití yo creo que sí que le hace más falta.
Uy.
La regeneración del cartílago es clave con Artifin. Dos pastillas antes del desayuno. Me tomaría yo Artifin también, pero para el constipado creo que no vale. Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, por supuesto, la cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Y Ernesto Valverde se entera de algo porque le han preguntado sobre un... ¿No es verdad? Le han dicho, Griezmann estuvo en la NBA. Ah, pues gracias por decírmelo, porque no sabía nada.
Sí, eso ha sido genial.
Y la de Titi igual, dice, bueno, vamos a escucharlo.
De momento vamos a esperar el entreno de hoy. Ayer lo hizo aparte, ya veremos si puede participar, pero lo veo difícil. Y no puedo decirte nada más, porque no sé nada más al respecto. Más que sigue siendo...
que se me permita la expresión, es cojonudo que el jefe no sepa nada de sus subordinados.
No sé, dice, no sé nada, a ver cómo entrena ahora. Griezmann ha estado en la NBA. Ah, pues muchas gracias por informarme, porque no sabía nada. Ahora, lo de un Titi no es como para tomárselo en broma. Yo creo que estamos en un central descomunal que yo creo que las lesiones van a acabar con él.
Sí, casi 2 años de calvario ya, año y pico, y un jugador que además entró casi desconocido en la Liga Española y en el Barça, que dio rendimiento inmediato desde el primer momento, que formó una pareja de centrales con Piqué, incuestionable prácticamente desde el primer partido, que se hizo imprescindible en Francia junto con Rafa Varane, otro jugador que en los primeros pasos de su carrera también podía tener un problema de rodilla que le podía complicar la existencia del futuro, y de repente se ha desaparecido del mapa. Es un calvario con las lesiones, pero bueno, hay casos como el de Santi Cazorla que invitan a pensar que siempre se puede salir de esa situación, o hay casos como Bruno Soriano, que lleva más de 2 años sin jugar al fútbol cuando estaba indiscutible en la selección, que ahora parece que empieza a volver y que no lo tiene muy claro, ¿no?
Un Tití hizo cosas raras de todas formas, ¿no?
Hombre, con Francia le dolía menos la rodilla que con el Barça.
Pues con la selección.
Eso es verdad. Con Francia parece como que la camiseta bleu le daba energías extra, que el Barcelona, pues... Oye, ahora ya sabes que los clubes están para entrenarse, para ¿sí? llegar a tono a los partidos.
Los clubes, no sé, el Real Madrid sí. El Real Madrid prepara a los futbolistas para que vayan a sus selecciones, se lesionan allí, luego vuelven y...
Se les prepara para la siguiente...
Claro, y en Valdebebas, como tienen de todos, que tendríais que ver Valdebebas. Es que Valdebebas es la leche.
Una piscina recuperadora de lesiones musculares.
Se recupera. Modric se lesiona con Croacia, viene aquí a recuperarse. Gareth Bale se lesiona con Gales, pues viene aquí a la piscinita, tal. No. Le recupera el Madrid, se vuelve con su selección y se vuelve a lesionar, y así estamos.
En 2 fines de semana y parón de selecciones, claro, vamos a ver si Bale y Modric están ya a punto para volver al 100% con Croacia y con Gales.
Mucho, no es que el Madrid le pague mucho a Bale o a Modric, ¿no? O sea,
no, decir nada, que cero.
Una cosita.
Marçal Lorente, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal, Bonnie? Buenas noches.
Preocupación, ¿verdad?
Sí, preocupación, porque lleva ya mucho tiempo un Tití arrastrando esos problemas en el cartílago. Juega un partido, parece que tiene buenas sensaciones, por ejemplo el día del Eibar, y bueno, vuelve a recaer. Se perdió ya el partido de Champions en Praga y hoy no ha entrado en la convocatoria para el partido de mañana, con lo cual los servicios médicos del Barça le siguen recomendando que pase por el quirófano. Él optó por el tratamiento conservador, pero es que no mejora.
Uh-huh. Y pierde pie y deja de jugar.
No, y ¿sabes lo que pasa?
Menos importante.
Claro, y cada vez que juegan Lenglet, Piqué, cumplen. Lenglet se hace con un puesto prácticamente que piensas cuando no esté, Lenglet es el acompañante de Piqué, clarísimamente. O cada vez más. Es verdad que un Tití a buen nivel es un central inmenso, pero es que yo creo que hasta eso Marçal tiene miedo un Tití, quiero decirte, que es que pierde el puesto claramente con Lenglet.
Sí, porque evidentemente si no estás a un buen nivel, tienes rivales, como el caso de a la hora de competir por la posición, lo digo, porque el inglés también le ha quitado el sitio también en la selección francesa, ¿no? Pero el Barça, bueno, puede tener un problema ahí porque lo están jugando absolutamente todo Piqué y Lenglet. Umtiti no se puede prácticamente contar con él por los problemas que tiene, y Todibo es un central que está verde y que está prácticamente aprendiendo al lado de Piqué, con lo cual, bueno, pues el Barça puede flaquear ahí, a pesar de que Araujo, que es el jugador que debutó y fue expulsado en prácticamente 5 minutos que estuvo sobre el terreno de juego, pinta muy bien, y el Barça B lo está haciendo muy bien en el filial, con lo cual, bueno, pues puede tener ahí otra opción Valverde, pero el tema de los centrales empieza a preocupar.
Profesor San Martín, don José Luis, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Cuando un jugador empieza ahí en esa pendiente, peligroso, ¿eh?
Sí, sobre todo porque lo que os estoy oyendo, pues bueno, eso pinta que es una condromalacia rotuliana, y ese cartílago es muy complicado, es muy complicado porque... Yo tengo la... Cuando yo estaba en el primer equipo, le pasó a Ruth, a Van Nistelrooy, se tuvo que ir a Holanda, a una clínica, a que le trataran, y bueno, la cosa no fue como esperaba, porque además es que el cartílago no se regenera bien, no es no tiene muchos vasos sanguíneos, y es complicado regenerarlo, porque se puede producir... Porque lo más importante es que se produce, la rótula se desplaza según al vasto interno, al vasto externo, externo, que son los dos, la musculatura que sujeta la rodilla, incluso el recto anterior, se desplaza un poco la rodilla, y bueno, es complicado, es muy complicado. Es lo que es una artrosis, pero con gente joven y futbolistas en un deporte como el nuestro, que a nivel articular es tan, tan intenso, esas frenadas, esos giros, pues hace que sea una lesión muy complicada, porque los huesos no se deslizan bien, viene el dolor, aunque se agrana mucho con las células madres, los factores de crecimiento que se inyectan y tal, pero es una lesión muy complicada.
José Luis, por lo que tengo entendido, evidentemente decías que no se regenera el cartílago, puede haber tratamientos para que esa degeneración no vaya más, y que fundamentalmente lo que se suele hacer en estos casos es una potenciación muchísimo mayor del tema de cuádriceps, ¿no?
Sí, bueno, pero hay que tener cuidado porque los tres músculos que intervienen mucho en el tema de la condromalacia son el vasto interno, el vasto externo y el recto anterior. Y son músculos como el recto anterior que tienen una tensión muy grande. Y al tener una tensión muy grande, pues a lo mejor es contraproducente un trabajo de fuerza. Pero qué duda cabe que una vez que se ha intentado subsanar esto, el trabajo de fuerza es importante, pero sobre todo en descarga. El tema de sentadillas, el tema de etcétera, eso es fatal, es decir, fatal. Entonces hay que hacer un trabajo de descarga y hay que potenciar toda la musculatura que sujeta la rodilla, pero los impactos en el fútbol, es un central que salta mucho, el fútbol es un deporte monopodal, no se cae con los dos pies juntos después de un salto, se apoya un pie y luego otro. De ahí los riesgos que hay de los impactos. Es una lesión complicada. Cuando empieza, aun salvando las distancias, es muy parecida a la osteopatía de pubis, que es muy doloroso, muy incapacitante, el jugador tiene esas molestias y es una lesión complicada porque es que no se regenera bien, entonces el cartílago se va desgastando, la rodilla sufre y es complicado.
Y la operación a veces, es lo mejor.
Bueno, a veces sí que duda cabe que le va a mejorar, pero no es una cuestión de que él se vaya a solucionar de pronto, es decir, es complicado. Es complicado, porque además luego influye mucho también la biomecánica del jugador, la pisada, es decir, se hacen estudios de pisada biomecánicamente porque los apoyos no son los mismos y entonces cargan más un lado que otro. Es complicado, es una lesión, ya digo, Rufo a Holanda, vino, mejoró y tal, pero estaba ahí cada 2x3, paraba, trabajo de fuerza, de potenciación, etcétera. Es una lesión bastante grave para un futbolista.
Entonces, ¿qué puede hacer pensar que un jugador que lleva un año casi sin jugar por una condromalacia va a volver a jugar al fútbol? Si ha estado un año casi fuera, ¿qué opción puede haber de que eso mejore, o que ya se ha desgastado, bueno, y que no tiene reparación?
Pues es que es complicado, claro, es que la rodilla, todos estos problemas, es muy difícil este con cuadrúpedos, los seres humanos, la bipedestación te mata la rodilla, es decir, estarse de pie ya te está matando la rodilla, entonces la rodilla no está estructurada para lo que hace un deporte como el fútbol. Es que el fútbol a nivel articular y muscular es el más intenso del mundo. No nos olvidemos, porque es un deporte acíclico. No se repiten los movimientos, se gira, las arrancadas, etcétera, etcétera. Y claro, y eso hace que se vaya desgastando la rodilla. Y entonces se ha solucionado, por ejemplo, el cruzado anterior con la cirugía, que avanza mucho, el tema de los ligamentos y tal. Pero es que el cartílago es lo que hace esta degeneración es que los huesos no se deslizan bien uno de otro y duele, y duele, y duele. Y entonces eso no es como la artrosis no se mejora. Cuando la gente va teniendo artrosis por la edad, pues lo que hacen es que haga ejercicio para que entre colágeno, etcétera. Aquí, por ejemplo, se ha investigado mucho sobre el ácido hialurónico, ya digo, los factores de crecimiento, pero es una lesión muy muy complicada para un jugador. Y si lleva un año así, es que la cosa no mejora, porque le va cumpliendo años, la inactividad, y luego que estamos hablando, ya digo, de un deporte donde la frenada, los giros a nivel de la rodilla es terrorífico.
Qué pena, porque era un central que tenía una pinta, vamos, si tiene, oye, ojalá lo supere todos estos problemas, ¿no? ¿Qué años tiene?
Acordaros de Woodgate.
Sí, sí, exactamente.
Un central impresionante, sí, sí. Un central, y tuvo unos problemas de espalda que le repercutían en toda la musculatura, en el caso del recto anterior, que es lo que le pasa a Bale con el sóleo. Uh-huh. Y yo me acuerdo que estuve un año con él trabajando y hacía sentadillas con 50, 60, 70 kilos, perfecto, en el resto anterior. Salíamos a correr, cambiaba de ritmo y le decía, profe, no, un latigazo y tal, y se tuvo que retirar. Y un central impresionante. Son lesiones muy complicadas, muy complicadas.
¿Qué años tiene?
26 debe tener.
26 años tiene un titis.
Es muy joven, ¿eh?
Claro. ¿Cuánto sabes, profe? Yo con lo de la contromalacia ya me he quedado, de verdad. Digo, igual me está insultando.
El nombre es feo, ¿eh? O sea, suena mal.
Contromalacia.
¿Le consta, doctor, que el doctor Ramón Cugat en Barcelona está investigando?
Escucha, Marsal, José Luis es un doctor de lo suyo, pero no es doctor en medicina, ¿eh?
No, yo no soy doctor. Yo soy... Los antiguos griegos decían que los que estudiamos educación física, los profesores de educación, éramos los médicos de los sanos.
Está bien, está bien.
Los médicos de los sanos.
Está bien.
Me hubiera gustado estudiar medicina. Yo en la carrera de educación física me gustaba mucho la anatomía y la fisiología, pero no. Soy un médico frustrado, pero me gusta mucho la medicina.
No, serías doctor en Sudamérica, porque allá todo el mundo le llaman doctor. Doctor, doctor.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué querías, Marsal?
No, que creo que el doctor Ramón Cugat, aquí en Barcelona, está haciendo una investigación y algunos ensayos para inyectar cartílago de oveja en la rodilla del humano, y que parecía que estaba bastante avanzado, pero claro, con un jugador no puedes hacer una técnica.
Se han hecho muchas investigaciones sobre el cartílago y la contromalacia, y de momento, que yo sepa, a día de hoy, lo que ha funcionado bien, ya os digo, son los factores de crecimiento, es el ácido hialurónico. Ya digo, procurar que esa rodilla no se desplace, o sea, mejor dicho, la rótula no se desplace, por si el vasto externo está más tensión. Se han hecho muchas cosas, pero es para un futbolista, incluso es más complicada que, por ejemplo, para un saltador. Un saltador de longitud y sobre todo de triple, sus rodillas sufren, pero tienen una ventaja, que les ponen la pierna como los caballos percherones de fuerte, y entonces, hombre, los impactos son terroríficos. Pero es que el fútbol, lo más complicado del fútbol son los giros y las frenadas, que es lo que le ha pasado a Nadal mucho tiempo. Ese tendón del cuádriceps, desde esas frenadas. En Ronaldo Nazario se rompió el tendón rotuliano por las frenadas, los giros. Es que el fútbol, tú vas corriendo, frenas, luego giras, te empujan. Entonces es un deporte acíclico, los movimientos no se repiten, y a nivel articular es impresionante. Bueno, y a nivel muscular no se repiten los movimientos. Me dicen, a mí me hace mucha gracia, me dicen, no, hombre, pero profe, es que el ciclismo, sí, el ciclismo es un deporte cíclico, se puede competir en el Tour de Francia todos los días, es imposible jugar al fútbol de élite ni el aficionado todos los días, es imposible.
Muy bien, profesor, pues nada, muchas gracias por tu clase magistral y doctoral también, ¿por qué no decirlo?
Gracias, Juanma, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, cuídate.
Tesis gracias. Doctorales se reparten por ahí también, te pueden caer del cielo. Bueno,
a ver, el mismísimo...
Hay doctores por ahí que tienen de doctor lo mismo que nosotros.
Que está cuando vas a ir por la carretera de La Coruña, que hay un palacio así, yendo hacia Guadarrama, hay un palacio así a la izquierda.
Ah, Moncloa.
Este tema era el que yo te quería decir. Que a propósito de que viene lo de Valverde, dice que hay que solventar los problemas dentro del vestuario. Bueno, lo escuchamos.
Mira, cuando terminan los partidos, cada uno siempre está tiene una sensación y se va con una sensación del campo que responde muchas veces a algo que ha ocurrido. Y con respecto a lo que dice Marc, mira, los partidos se ven de muchas maneras, pero lo que tenemos que hacer es, efectivamente, si tenemos que resolver algo, resolverlo dentro, no fuera.
Sí, bueno, es a propósito de las declaraciones de Ter Stegen,
que
nada,
que
vamos a acabar
Champions, que había cambiado cosas
ante Slavia de Praga.
No dijo nada del otro mundo tampoco, ¿eh? Que les habían llegado demasiado y que tenían que autocrítica, no, de la que se pide siempre a los futbolistas.
Como dijimos aquí, yo...
No señaló culpables, no dio nombres...
Intuí que Ter Stegen está un poco, no harto, pero que el Barcelona hace ya muchos partidos que termina, no colgado del larguero, pero que termina sufriendo los partidos. Sí.
Bueno, pero eso es un poco lo que ha dicho hoy Ernesto Valverde. Él dijo, tenemos que hablar, simplemente, tenemos que hablar cosas. No incidió en nadie en concreto, ni en una zona del campo, ni... Bueno, es un poco más o menos lo que ha dicho.
Una autocrítica como las que pueden hacer. Yo he escuchado muchas a Modric o a Casemiro cuando el Real Madrid ha dado algún petardazo y sale Modric siempre diciendo no podemos seguir haciendo esto, siempre lo hablamos, siempre nos pasa, o Casemiro no hemos jugado como equipo, tenemos que mejorar. No hizo nada raro Ter Stegen. Sí, es verdad que además sus compañeros le van a hacer rico al final porque va a seguir renovando cada vez mejor cuanto más le tiren, porque vaya temporada está haciendo.
Hay muchas cosas que no hacemos bien y debemos hablarlo dentro del vestuario y analizarlo. Es un poco lo que dijo, pero me consta que no gustó mucho, sobre todo al núcleo duro del vestuario.
No gusta la autocrítica al núcleo duro.
Porque consideran que esto tienen que hablarlo dentro y que, sobre todo, como están acostumbrados a que Valverde les protege constantemente, sí. Que no hay... ningún atisbo, consideran que ya las críticas ya vienen desde fuera, sí, y que no hace falta hacerlas.
¿Sabes lo que pasa? Sí. Que al núcleo duro lo que le gusta es hacer que las críticas las haga el núcleo duro. Claro, sí. Porque el núcleo duro, Piqué es núcleo duro, ¿no?
Sí.
Claro, y sale. Y
sobre todo Messi.
Claro, y le manda un tantarantán, pero se lo manda a la directiva.
Y a Busquets, que le pasan como aviones los rivales cuando le roban el balón también. Sí, núcleo duro tiene que defender un poco más en Praga, yo creo que tenía que hacer.
Yo veo que hay ahí una crisis que no sé cómo vais a solventar, sinceramente te lo digo.
La que se han librado el 26 de octubre, que no se jugara el partido.
Si se llega a jugar, madre mía.
No, pero una crisis de confianza en la Champions, sí. Sí, porque el equipo, a pesar de que va líder y le ganó al Estadio de Praga, hay la sensación de que este equipo... no llega al nivel exigible para competir al más alto nivel en Europa.
Oye, y lo que ha dicho Laporta, a ver, lo podemos poner, son 6 segundos. Mira, hablaba al principio del programa de Joan Gaspar y de Ramón Calderón, que cuando no tenemos cómo rellenar, llamamos a uno de los dos. Bueno, aquí poco, la verdad, vamos, aquí nada. Y Laporta entra dentro de ese capítulo.
Un buen recurso, ¿no?
Sí, recurso. Decía esto.
Yo creo que es una provocación, que el Barça es culpable. Lo que hace es criminalizar a la gente de aquí.
¿A la gente de aquí? ¿A qué se refiere? ¿A los CDR? ¿Se refiere Laporta?
Sí, se refiere a que él considera que el Barça debería haber hecho más y recurrir a la decisión del comité de competición y intentar forzar para que se pudiera jugar el clásico el 26 de abril. El 26 de octubre, que por cierto, Laporta criticó al Barça,
sí,
porque dice que el comunicado fue demasiado tebio.
Me imagino.
Si hubiera sido el de él,
pero
imagínate.
Está en campaña.
A ver, vamos a escuchar. ¿Podemos escuchar otra vez el corte? Por favor, es tan amable. A ver.
Yo creo que es una provocación, que el Barça es culpable. Lo que hace es criminalizar a la gente de aquí.
Bueno, yo creo que el Barça precisamente no está criminalizando, pero cuando alguien criminaliza a un criminal, pues está bien, ¿no? Digo yo, o sea, está criminalizando a gente que quema contenedores, claro, que corta las carreteras, que arroja ácido a la cara de los policías, que roba en los centros comerciales por la noche,
proyectiles a helicópteros.
Tal. El otro día había una que decía, dice, usted tiene el derecho de ir a trabajar y yo tengo el derecho a cortar las carreteras. Entonces, claro, cuando se criminaliza al criminal, no sé, yo es que de verdad parece que los españoles hemos inventado la democracia y nuestra democracia es muy joven. Tiene es muy potente, y está siempre, como decíamos el otro día, en los estándares de las mejores democracias y las más potentes del mundo, pero es muy joven, no podemos ir dando lecciones. Yo creo que aquí...
Hombre, es verdad que luego cuando te caen 13 años de cárcel, como alguna por ahí, que luego dice, a lo mejor nos excedimos un poco,
pero y si van a estar, claro, en cuanto Falconetti gane las elecciones, van a estar en la calle.
Estas navidades no, las siguientes.
¿Pero qué dices?
Pero Laporta también es verdad que aprovecha cualquier ocasión. O sea, Laporta perdió por goleada la selección de 2015, las del triplete del Barça, que salvaron a Bartomeu.
Sí.
Sí. La Porta va a haber una oportunidad electoral cada vez que abra la boca. Yo creo que si el Barça hubiera decidido jugar el partido, la Porta habría encargado o encontrado argumentos para defender que la suspensión hubiera sido lo mejor. Yo no veo otra lectura a esto. Ya la Porta está agazapado y cada vez que puede mete su cuñita por si ve la oportunidad de volver a ser algún día presidente del Barça.
También te digo que está perdiendo mucho carisma, y que cada vez que habla es para mear fuera del tiesto y sobre todo para criticar al club constantemente, no discrimina y, bueno, se le ve bastante el plumero, ¿eh?
Estás en el radeo, de miccionar fuera del tiesto, ¿vale? Que luego Dita me echa la bronca, dice que en tu programa, sobre todo Marsal y José Puertas dicen muchos tacos y yo os defiendo, va a llegar un momento en el que sea insostenible. Claro, es que es verdad esto. O sea, mear, no, miccionar, ¿vale? Marsal, muchas gracias, amigo mío.
Perfecto.
Cuídate.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo. ¿Veis a Mbappé de blanco? ¿Pensáis que los últimos acontecimientos, ahora vamos a escuchar lo que decía el otro día Tuchel y vamos a recordar lo que dijo en su día el 20 de mayo Mbappé cuando le entregaban el premio al mejor futbolista francés del año, pensáis que los últimos acontecimientos casan con el hecho de que Kylian Mbappé tenga en mente el recalar en el Real Madrid o en salir del Paris Saint-Germain o no?
Yo creo que va a depender de lo que haga el Paris Saint-Germain este año en la Champions. Es decir, si el Paris Saint-Germain se la vuelve a pegar como se la ha pegado estos últimos años, yo creo que Mbappé querrá salir, porque evidentemente la competición doméstica no da para mucho, está claro, lo único que le puede hacer grande es la Champions con los equipos que ha ido conformando a base de talonario. Este año el proyecto del Paris Saint-Germain es distinto, no tan a base de talonario, sino más un proyecto deportivo, o por lo menos esa sensación da. Y veremos cuál es el rendimiento. Si el rendimiento no es bueno, yo creo que hay opciones de que Mbappé pueda salir del Paris Saint-Germain. Si no, lo veo complicado.
A mí es que este malentendido con Tuchel no me parece que cambie para nada la decisión de Mbappé, que desde el principio, según tengo entendido, es utilizar el Paris Saint-Germain como trampolín para el salto a un grande, que era el Real Madrid cuando él sale de Mónaco, por lo menos era el equipo que él tenía en la cabeza, según confesó Unai Emery, su primer entrenador en el Paris Saint-Germain. El equipo que tenía en la cabeza era el Madrid. Su familia se reunió con el Madrid, con Zidane, con José Ángel Sánchez, se han visto y al final el Madrid decidió continuar con la BBC. Al chico no se le garantizaba que jugaba en todos los partidos, con 18 años todos los minutos, y dio ese paso previo. Yo no creo que este le acerque más ni menos. Me parece que el plan es el mismo, por lo menos mientras no renueve con el Paris Saint-Germain, su plan es el mismo. Si gana la Copa Europa el Paris Saint-Germain, bien. Si no la gana, según se acerque ese 2022, el fin de contrato, buscará dar ese salto, y lo único que al Madrid se le pudiera intrometer. Ayer había un hashtag en Twitter que se llamaba Mbappé 2020, promovido por la afición del Liverpool, que están dándole la tabarra en Twitter al jugador para que elija a Liverpool, que ahora mismo es un destino muy apetecible.
La del Madrid se la ha dado importante mucho también.
Pero es verdad que el Madrid es el Madrid, el poder de atracción es el que es. Y por ejemplo, Cristiano Ronaldo en 2008 elige a un Real Madrid que llevaba 6 años seguidos eliminándose en octavos de final de la Copa Europa, y Cristiano Ronaldo, con todas las ofertas de todos los grandes de Europa encima de la mesa, elige al final al equipo de las 13 Copas de Europa, entonces 9, ¿no? Entonces, la idea de Mbappé hasta hace bien poco era acabar recalando en el Real Madrid, y la idea de Florentino Pérez es la de tirar la casa por la ventana, y por eso ha contenido gastos los últimos años, porque sabe que la operación de Mbappé son 500, 600 millones de euros al final entre traspaso y salario de 4 o 5 temporadas que firme el jugador, y a por eso va a ir el Madrid.
La diferencia con ese 2008, yo creo que el potencial de otros equipos en Europa...
9-9.
2009, quiero decir...
Sí, la 8-9 es la última 8-9. Que juega Cristiano.
Es decir, la diferencia con aquel verano es que ahora hay muchos más equipos con potencial económico a la altura o más que el Real Madrid.
Sí, pero el escudo del Madrid tiene el poder de atracción de siempre.
Sí, pero
lo va a tener.
Sí, pero ya hemos visto que en los últimos tiempos ha habido gente que ha dicho que no. Entonces quiero decir que por ahí van los tiros. Y precisamente el Liverpool ahora mismo es un escenario con un escaparate brutal. Recientes campeones de Europa, este año estarán en la pelea. Veremos si
mal haría Mbappé.
Lo que tú quieras, pero entre el Liverpool y el Real Madrid, yo te digo que Mbappé viene
el Madrid. Lo que está claro es que el que se lleva a Mbappé probablemente va a ser el primer club del... Yo creo que Mbappé puede convertirse en el primer jugador de la historia en irse a los 100 millones netos. No en su primer contrato, que se irá a 50. El que lo firme va a tener que pagarle mínimo 50 kilos. Pero si hay un jugador, el fútbol crece exponencialmente, el dinero que mueve, los salarios y los traspasos. Probablemente el primer jugador que algún día veamos que firma 100 millones de euros sea Kylian Mbappé con, no sé, tiene ahora 20, 21, pues con 27, 28 años, si no se rompe la rodilla por el camino o le pasa algo grave.
El 20 de mayo, como os decía, Kylian Mbappé nos cogía un poco por sorpresa a todos y comentaba esto.
C'est un moment très important pour moi.
Es un momento muy importante para mí. Creo que estoy llegando a un primer o segundo punto de inflexión en mi carrera. Creo que he descubierto muchas cosas aquí y ahora siento que quizá es hora de tener más responsabilidad. Espero que sea en el PSG, sería un gran placer. O tal vez sea en otro lugar, con un nuevo proyecto. Muchas gracias a todos.
Habla Mbappé igual que José Ramón de las Peñas. Exactamente igual.
Es increíble, parecido.
Es que yo digo, le escucho a Mbappé y digo, es que es José Ramón. David, ¿no te lo parece a ti? Sí, es verdad. ¿Y Tuchel decía esto cuándo? ¿Hoy? ¿Ayer?
Lo decía el sábado por la tarde, que es en la previa del partido ante el Barça.
Ajá, decía esto. Aquí se va a parecer un poco a mí, Tuchel. No te voy a decir si Mbappé será titular mañana, no he hablado con él desde el martes. Si hablas de que hemos tenido una discusión fuerte en mi despacho, pero no es así. Hablamos en el campo y fue una charla normal. Tuvimos una reunión en Brujas y eso es todo.
Entre nous et avoir un rendez-vous dans les salles de réunion à Bruges, mais après.
À Bruges, eso es todo.
Esto viene al caso porque a Tuchel le habían comentado, bueno, se había comentado mucho que habían tenido un desencuentro antes del partido del Brujas y antes del partido anterior.
Mbappé fue suplente en Brujas y salió y metió un hat-trick y luego hizo unas declaraciones diciendo: esto es lo que yo puedo aportar al equipo cuando juego. Uh-huh. Entonces hubo un pequeño desencuentro. En Francia se han publicado informaciones hablando de un posible desencuentro entrenador que ya lo tiene con Neymar también, con su otra estrella. Y al final más le vale a Tuchel llevarse bien con Mbappé o con Neymar, porque si no el que va a salir despedido es él, lógicamente.
Si en cualquier equipo el entrenador es más sencillo destituirle que a todas las figuras, en el Paris Saint-Germain
es facilísimo.
Bueno, pero que eso le pasó a Luis Enrique en Anoeta con Leo Messi, se dio cuenta y dijo: ostras, que aquí el que manda es el pequeño.
Le hicieron darse cuenta. Apareció por allí.
Un poco de dudo,
Sí. Y le dijeron: no, que es que aquí.
El que manda es ese.
Que estás equivocado, que mira, aquí el que manda es el pequeño aquel, ¿sabes? Bueno, Juan Palacios, París, buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches.
Ahora no me pillas ya, ¿no? Te voy a decir buenas noches en francés y me vas a decir: no se dice así, se dice... Y ya estoy cansado. Ya te digo directamente buenas noches en español, claro, a ver. Que yo no sé qué se comenta ahí en París, Juan, si realmente apuntan en la dirección que estábamos nosotros ahora debatiendo, en el sentido de que esto quiere decir que Mbappé pueda salir próximamente. ¿Él tiene contrato hasta 2022? ¿No?
Él tiene contrato hasta el 2022, es la cara visible del proyecto de Paris Saint-Germain y también la imagen de lo que va a ser el Mundial de Qatar. Uh-huh. Ahora, otra cosa, el tema de la interpretación. Cuando en francés se dice que van a tener una discusión, no es que se están peleando. Una discusión es una conversación. Cuando dicen on va se disputer, quiere decir que es una disputa, que la conversación de repente es un poco tensa. Y en el caso de Thomas Tuchel, lo que él manifiesta es que, bueno, una discusión, o sea, una conversación con Kylian Mbappé. Se han hablado de muchas cosas, pero no hay desencuentros. Él está tratando de llevarlo al jugador de la mejor manera después de la lesión que tuvo. Mbappé está respondiendo con los goles, con la presencia que tiene. Y bueno, a pesar de ello, está también la perspectiva, ¿no?, de que posiblemente pueda partir en la próxima temporada, teniendo en cuenta, como lo han manifestado ustedes, de los objetivos y lo que pueda hacer Paris Saint-Germain.
O sea, que dependería un poco lo que comentaba Isra ahora, en el sentido de que si el Paris Saint-Germain se estrella otra vez en la Champions, pues probablemente no haya forma ya... Hombre, retenerle sí, porque ya hemos visto que si el jeque quiere, le retiene. Pero verdaderamente...
Pero si la gana, pues que si la gana dirá: ya he hecho lo que tenía que hacer aquí.
También
puede tomar la puerta también, si gana la Liga de Campeones.
Y al final esto tiene un plazo, que es junio de 2022. A partir de enero de 2022, si Mbappé no acepta la renovación con el PSG,
ya puede negociar.
Ya puede decir el jeque, puede rezar en arameo, que le va a dar exactamente igual. Él puede negociar libremente con el club que le dé la gana. Entonces, a lo mejor al PSG, si a partir de enero del 2022 puede negociar con quien quiera, a lo mejor al jeque le interesa vender al futbolista
antes.
Claro, en el
2021.
En junio de 2021.
Que es cuando el Madrid acometería la operación, porque Florentino Pérez siempre va, lo ha hecho con Hazard, iría un año antes porque su relación con el jeque y también con Al-Khelaifi es muy buena, y Florentino nunca va a ir a traición e intentar llevarse
junio,
al jugador.
Y junio de 2021 ya no está tan lejos, porque 2020 está aquí, a la vuelta de la esquina. Es decir, estaríamos hablando de un año y medio.
Sí.
De un año y medio en realidad. Si el chico se emperra en que no quiere renovar con el PSG, ahí ya es el futbolista el que tiene, ¿no, Juan? ¿No te parece? El control.
Bueno, junio del 2021, que también sería la posibilidad tal vez de que París Saint-Germain logre la tan ansiada Liga de Campeones, lo cual va a determinar muchas cosas. Esto puede precipitar también una posible venta de Kylian Mbappé, teniendo en cuenta que el objetivo ya se cumplió y el futbolista también estaría viendo otros horizontes, un nuevo destino, y abiertamente lo ha dicho, ¿no? Siempre le ha gustado el Real Madrid. ¿Y por qué no pensar como una nueva destinación?
Uh-huh. Cuando no es Neymar, es Mbappé. Cuando no es Mbappé, es Neymar. Cuando no es Neymar, es Mbappé. Cuando no es Mbappé, es Mbappé, es Neymar. Cuando no, Neymar.
Pero Neymar no lo ha querido nadie. Nadie ha puesto la tela encima de la
Neymar,
mesa.
Mbappé. Cuando no es Mbappé, es Neymar. Tiene que estar, Tuchel tiene que estar diciendo, madre mía de mi vida.
Llegan por todos lados.
Cuando no es Mbappé, es Neymar. Neymar, Mbappé. Mbappé, Neymar. Neymar, Mbappé. Dices, chico, de verdad, parad un poco, que me estáis volviendo loco. De verdad. El trabajo de Tuchel es un trabajo de alto riesgo. Pobre Tuchel, paracio, dejarle en paz ya, Tuchel. Me cae a mí bien este tipo, además, Tuchel.
Ayer le di un palo a Villas-Boas que lo deja temblando también.
¿A Villas-Boas le dio?
No, Villas-Boas a Tuchel.
¿Villas-Boas a él?
Sí, porque Tuchel dijo lo típico, hemos ganado un partido importantísimo al Marsella, juegas toda la temporada para estos partidos, tal, a Villas-Boas le sentó mal, fue un 4-0 en 45 minutos, y dijo, hombre, lo que tiene que hacer este hombre es ganar la Champions con la pila de millones que le han puesto en el campo, vale, y que se deje de ganar al pobre Marsella, ¿no? Este es lo que tiene que ganar la Liga de Campeones.
Y las Boas tampoco está para hablar.
No está.
Desde que
pero se enfadó.
No está
desde
nunca.
Desde que es el sucesor de Mourinho.
No está desde nunca.
Que se creyó él el sucesor de Mourinho.
Claro.
Lo máximo que ha entrado es al Zenit.
No empata con nadie, ¿eh?
Escucha, le mataron con eso. Le dijeron, este es el sucesor de Mourinho, y Villas-Boas ahora está forrado.
Hombre, sí,
está forrado en siete idiomas, entre los cuales incluimos el portugués.
Escucha, sí,
o sea, pero está forrado. O sea, eso ya te lo digo yo. Muy bien, Juan, pues nada.
Sí, ahora, bueno, se viene el partido de Liga con Dijon la próxima semana, también contra Brujas en Liga de Campeones, y seguro habrán algunas otras novedades con Kylian Mbappé.
Dijon es lo de la mostaza, ¿no?
Exacto.
Sí, Dijon, la mostaza, claro. Uh-huh. E Iran, el champaña.
¿Cómo, perdón?
Reims, el Stade de Reims.
Ah, sí. Pero Dijon es la... A mí la mostaza que me gusta, Palacios, es la que tiene así como...
Granitos.
Eso es. Eso sí, claro. Sí.
Pero es un poco fuerte también, ¿eh?
Sí, sí, es que a mí me gustan las cosas fuertes. Claro. Juan, ahora si quieres cambio de gustos gastronómicos, yo por contentarte a ti, yo hago lo que sea. Bueno, buenas noches, amigo mío, cuídate.
Muchas gracias, hasta luego.
Adiós, sentido del humor siempre, porque si no...
Yo creo que...
¿Cómo se ríe? Espera, Juan. Sí, Juan, ¿estás bien?
Sí, sí, claro, sí, sí. No, pero lo de la sensación de fuertes, de verdad que, bueno, ya me queda claro.
Vale, muchas gracias, Juan. Buenas noches.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Yo creo que este hombre
es un crack mundial.
Descansa mucho mejor cada vez que habla contigo por la noche. Duerme a pierna suelta.
A ver, espera, Juan.
No.
No. Oye, le pasa a mucha gente conmigo, ¿eh? Dice, yo me duermo. Bueno, pues nada. Joder, rato, soy relajante.
Nos ha hecho pasar un buen rato, ¿eh? Lo que sucede con el PSG, si me permites un minuto, y yo creo que eso va en positivo a la figura de Tuchel, es que él ya, es verdad que se dio cuenta que a lo mejor con tres estrellas, que son tres estrellones los que tiene, con Cavani, con Mbappé y con Neymar, y ya está haciendo un equipo más de fondo de armario. Y el otro día, por ejemplo, los cuatro goles del PSG los meten dos Icardi y dos Mbappé. Te da la sensación de que el PSG ya es uno de los favoritos, claro, más que otros años. A mí me ha parecido favorito siempre y se la ha pegado siempre.
Pero
con lo
te
cual,
quiero decir,
ya no sé ni que
no me extrañaría que
ahora no me parece favorito y gana la Champions.
Claro, que pues no, sí. No me parecería tan extraño que en un partido de Liga puede jugar con Icardi y Sarabia,
o Di María, y no son ninguno.
Di María está pasando una segunda juventud.
Pero Di María es muy buen futbolista. Sí, muy bueno.
Otra cosa es que la cabeza pues no le vaya
tan está bien. Está muy tercero bien en las casas de apuestas, Paris Saint-Germain. O sea que el favoritismo del Paris Saint-Germain lo ve mucha pero gente.
Este año es distinto, ¿eh?
Están ahí.
Paul Tenorio, hoy hace años todavía, creo. Estamos ahí a falta de un minuto y medio. 28 o 29 creo que ¿sí? fue cuando se mató en accidente aéreo Marcel Cerdán, el famoso campeón del mundo francés. Vamos a hablar de la bonita historia de amor que hubo entre Marcel Cerdán y Edith Piaf, que eran dos personalidades absolutamente distintas, pero que muchas veces en la vida es lo que funciona.
Es lo que funciona, sí, eso complementarias, sino que aburrido.
Te ha hecho un gallito ahí, como un poquito un gallo, ¿no?
No. Yo creo que no.
Bueno,
pues, lo escucho otra vez en casa en el podcast y me voy a este minuto y lo compruebo. Claro,
mañana por la mañana hay que retuitear, además.
Tú lo que haces es escucharte a ti solo, ¿no? Porque eres un poquito...
No, pero voy a buscar el gallo, porque hay que corregir siempre, hay que mejorar. Si hay un gallo en un momento de la tertulia...
Siempre se puede mejorar. Bueno, en mi caso es difícil, pero en el vuestro pues es posible.
eso está deseable.
Claro. Paul Tenorio, gracias.
A ti.
Israel, gracias.
Seguiremos mejorando.
José Puertas, gracias.
Gracias.
Dani regresa un poquito más tarde. Pausa y os contamos eso. La apasionante historia de amor entre Marcel Cerdán y la mítica Edith Piaf.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Don Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido como siempre. Hoy tenemos varias cosas de las que hablar. Sí, dos, ¿no? Que trataremos
muchas cosas,
dos que trataremos al final rápidamente. Sí. ¿Vale? Una de ellas que hace referencia a nuestro querido Pepe Legra.
Exacto.
Vale. Pero el cuerpo central de tu intervención esta noche tiene que ver con
el gran Marcel Cerdán.
Marcel Cerdán, efectivamente.
Cuando
y esa historia
en París,
preciosa, sí, de amor con Edith Piaf, sí, ese himno, sí, sí, al amor que hizo Edith Piaf, no sé si ya con Cerdán muerto, porque murió en accidente aéreo.
Sí, cuando iba a visitarla precisamente, iba a verla a ella.
O todavía en vida, pero es uno de los grandes himnos al amor.
Y la letra es preciosa, espectacular. Sí, sí. Vamos, lo hubiera firmado el mismísimo Shakespeare en Romeo y Julieta.
Sí, sí, sí.
Esas sí, estrofas.
Es una historia muy bonita de amor. Bonita. Porque eran
y dos... Marcel Cerdán, que fue campeón mundial del peso medio, o sea, que era un... De origen español, de origen español alicantino. Su familia, sus descendientes tenían por Aspe y por ahí, tenían un restaurante. Luego también creo que por Barcelona, me dijo un día, Sándor Martín, que los había visitado y tal.
¿Por qué recuperamos la historia de Cerdán y esa historia preciosa de amor con Edith Piaf, que eran dos personalidades muy, muy opuestas? Tú decías, Cerdán y Piaf. Pues esto no pega ni con cola. Pues pegó absolutamente. ¿Por qué lo recuperamos? Porque ayer hizo años del trágico fallecimiento
en accidente de aviación,
cuando precisamente, como decías tú ahora, iba a ver a su amor, ¿verdad?
Así es.
¡Ay! El amor.
Fast. Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Fulman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El Ring. Jaime Ugarte.
Fijaos qué bonito, ¿eh? Fijaos, ¿eh?
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer.
El cielo azul sobre nosotros puede colapsar. Y la tierra bien puede abrirse. Poco me importa si me amas. Paso del mundo entero. Siempre que el amor inunde mis mañanas, siempre que mi cuerpo tiemble bajo tus caricias, poco me importan los problemas, amor mío. Porque me amas. Y luego sigue diciendo, yo iría hasta el fin del mundo, yo me teñiría de rubio si tú me lo pidieras, yo bajaría a la luna, me gustaría robar la fortuna si tú me lo pidieras. Y dice, renegaría de patria, renegaría de amigos si tú me lo pidieras. Puede que se rían de mí, yo haría cualquier cosa si tú me lo pidieras. Ay, estoy sensible.
Esto es lo nuestro, que es maravilloso.
Estoy sensible.
Que hable Jorge Lera, porque nos quedamos.
Jorge Lera, buenas noches.
Nos quedamos sin palabras.
Tengo el corazón en un puño, de verdad.
Pues sí, vaya historia bonita, ¿no? Y además imaginar lo que era en esa época, pues yo creo que las dos personalidades más famosas de Francia, ¿no? Edith Piaf, que era pues la musa del existencialismo, de ese ambiente que había en Francia en esa época, popularísima, y luego pues el mejor deportista que tenía Francia en ese momento, que era campeón mundial, que había ganado el campeonato del mundo en Estados Unidos, lo había ganado a Tony Zale, que era el primer campeón del mundo del peso medio en el siglo XX, que no era americano, o sea, era una auténtica figura, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues claro, pues era la pareja de moda, vamos, era vamos, mira, Victoria Beckham y Beckham, ¿no? Pues nada que ver con esto.
Uh-huh. Y digo que ayer hizo años que murió Cerdán.
Sí, pues fueron ya 70 años y de una noticia pues que conmocionó pues a todo el mundo, ¿no? Él se había proclamado campeón del mundo, había perdido el título con Jake LaMotta en un combate en el que él pues se dislocó el hombro izquierdo. Entonces pues tuvo que abandonar el décimo asalto, aguantó lo que pudo, pero sin... Bueno, pues enfrentarse a LaMotta con dos brazos es difícil, pues con uno era prácticamente imposible. Entonces, bueno, pues había fijada la revancha. Y fue justo en esa revancha cuando se iba para Estados Unidos, precisamente para el combate de revancha con Marcel Cerdán, cuando pues se despidió entrando en el avión, dijo, bueno, señores, vengo aquí con el título o vengo muerto. Pues, y eso es lo que le pasó. También se cuenta que cambió el avión precisamente por coincidir con Edith Piaf, que estaba en Estados Unidos, ella cantando, y el avión, pues cuando llegó a la altura de las Islas Azores, pues se estrelló y ahí falleció, ¿no?, Marcel Cerdán y todos los tripulantes, ¿no? Fue una auténtica tragedia.
Dice, si un día la vida te separa de mí, si te mueres, que sea lejos de mí, poco me importa, si me amas. Así pues, yo moriría también, ¿eh? Es una declaración de intenciones de un personajazo también como era Edith Piaf, ¿eh?
Y José Luis García, nuestro amigo y director de referencia, decía que fueron muy respetuosos, porque claro, Marcel Cerdán estaba casado, ¿eh? La prensa y todos, o sea, como que todo el mundo lo sabía, pero que mantenían una especie de silencio estampa, ¿sabes? Que no hicieron... Y luego, claro, a medida que se iba sabiendo, porque como decía Jorge, es que era Marcel Cerdán. Bueno, yo cuando estuve en Levallois allí, se llama el Palais de Sport Marcel Cerdán. Es el deportista más grande de Francia. O sea, Marcel Cerdán era... ¡Buah! Tremendo. O sea, lo que ha dicho lo de Beckham, con cariño, un niño chico. Sí. Comparado a lo que era Marcel Cerdán para los franceses, con los franceses como son. Un pied noir, además. Era de una cosa espectacular. Y hubo un grandísimo respeto. Y luego encima ya... con porque digo que deportivamente era una estrella, y luego encima con estos finales tan trágicos, pues alimentan un poco una leyenda que pervive, y cada vez que lo ves, y cuando la gente, bueno, que la gente le eche un vistazo, porque yo hablando con las chicas de la redacción y tal, y lo digo, joder, qué bonito, le llamaba Eres mi hada y tal, y bueno, una cosa de locos, o sea, una historia de amor realmente bonita, entre, como dices tú, de un tipo duro,
sí, que no
un boxeador y tal,
y más. Muy...
pero curiosamente sabemos que en el boxeo sí, El boxeo sí, el boxeo siempre ha estado muy unido, los artistas, escritores, pintores, con algo que teóricamente es tan rudo, pero tan de verdad, tan auténtico.
¿Cómo era Cerdán como boxeador, Jorge?
Pues fíjate, pues era un boxeador que, simplemente echando un vistazo al récord, él tiene 110 victorias y tan solo 4 derrotas. De las 110 victorias, 65 antes del límite. Pero si vemos las derrotas, son 2 por descalificación prácticamente al principio de su carrera. Una haciendo un título de Europa con Cyril Delanois, que perdió por puntos, pero fue un combate que él no quiso suspender, que había tenido un ataque de lumbago, que estaba hecho trizas, luego en la revancha le ganó. Y luego la derrota con la Mota, que fue cuando se le deslizó el hombro. O sea que realmente en el ring tampoco hubo nadie que le ganó al 100% cuando estaba en plenas condiciones. El récord es para echarse a temblar. Y bueno, pues era un boxeador pues de mucha experiencia, de mucho ritmo, un hombre que pegaba muy bien abajo. Es, afortunadamente, pues sí hay bastante material, lógicamente en cine y en blanco y negro para verlo boxear. Y bueno, pues yo creo que posiblemente uno de los mejores boxeadores que ha salido de Europa, si lo consideramos como Europa, aunque nació en el norte de África. Y bueno, pues una estrella. Si te pones a ver también pues estas listas que se hacen en el Salón de la Fama, en la revista de Ring, pues siempre está entre los mejores pesos medios del mundo, siempre está entre los 10 primeros.
Muy bien, pues nada, un recuerdo para Marcel y para Edith.
Oye, por cierto, lo del restaurante es en Playa de Aro, que tienen ahí los...
Sí.
Yo creo que son los nietos o
los nietos.
O
de los
nietos, sí.
Tuvieron otro, ¿verdad? Y en Aspe, me parece, en Alicante, y ahora están en Playa de Aro. Me lo dijo Sandor Martín.
Sí, porque ido a visitar los abuelos de Marcel, ¿sí? Precisamente. O sea,
sí.
Pero vamos, yo creo que están ahora ahí en Playa de Aro. Yo los veo por redes sociales y además deben mantener un poco esa tradición del norte de África, porque ponen siempre fotos de un cuscús que tiene una pinta tremenda. Yo tengo muchas ganas de visitarlo porque además lo tienen como muy bonito. Ves las fotos y da con fotos de su combate con Tony Fey. Está muy bien ambientado. Yo tengo muchas ganas de visitarlo.
Bueno, dos cosas rápidas. Una, que el otro día nuestro admirado y querido el maestro Manuel Román firmaba una cosa en Libertad Digital, un artículo en Libertad Digital.
Muy bien escrito.
Sí, sugiriendo que Pepe Legra estaba poco
no,
menos
sugiriendo
que...
No, el titular es José Legra malgastó su dinero y ahora vive olvidado en una residencia. Y el artículo está muy bien escrito, pero este titular es lamentable. Como suena, ¿me entiendes? Porque que malgastó el dinero, pues sí, claro que sí, porque en aquella época él era un hombre pues muy dadivoso, en fin, en los negocios evidentemente no era Mancio Ortega, pero sus amigos le quieren con locura, además a él no le gusta que lo diga, pero lo tengo que decir, ¿no? Ha sido nuestro buen amigo Manel Verdonce el que consiguió del Consejo Mundial de Boxeo también una ayuda con Miguel de Pablos, que está ahí, como sabes, en el Consejo Mundial de Boxeo. Sus amigos le adoran a Pepe Legra. Está francamente bien para la edad que tiene. Que no,
claro,
a decir,
que no está dejado de la mano de Dios,
por favor,
sino que está protegido, cuidado.
Ayer mismo, si tampoco es cuestión de decir, ayer mismo quien esto suscribe y habla ahora, un servidor, Jaime Ugarte, con Manuel Verdonce, estuvimos con él por la tarde en esta residencia, nos reímos lo que no está en los escritos, porque sigue
está bien,
está estupendamente, es el campeón de la eterna sonrisa, nos reíamos porque le saluda a la gente, habla con todo el mundo y dice, y se empieza a reír, porque le decía a Manel, le van a operar la semana que viene, si Dios quiere, con Manel le lleva y tal, da una tontería en el ojo porque ve mal, y dice, es que ve un poco oscuro, y le decía a Manel, joder, pues yo también te veo a ti oscuro, y se reía, y dice, van a pensar que estoy sonado, dice la gente, dice Pepe, que un poco sí. En fin, en este plan, con estas risas y tal, vale. Y bueno, me descubro ante nuestro tigre, Manuel Verdonce, que está, le tiene como en palmitas, y que todos sus amigos, le pusimos al teléfono con amigos que tiene, allí es una figura, lógicamente, y bueno, por razones obvias, pero vamos, no está olvidado, querido amigo, jamás. Aparte de que tiene el cariño de los que hemos estado un poquito con él por la calle. O sea, no te puedes hacer ni idea de lo que significa Pepe Legra, el cariño que le tiene todo el mundo.
Aclarado eso, y también tenemos que hablar de una velada.
Sí,
¿no?
Porque este sábado, en directo en DAZN, vamos a poder ver el campeonato mundial de Canelo con Kovalev, pero Jorge, tu tocayo tuyo tiene una pelea terrible ahí, ¿eh?
Pues un combate que, hombre, yo creo que... tal y como le vienen las cosas a Fortea, pues hay que aceptarlo, los combates hay que aceptarlo. Los hombres que pasan lo tienen muy complicado porque se va a enfrentar a un ruso, a Bakhtram Murtazaliev, que es un ruso que además de estos que fichó precisamente el manager de Golovkin y lo tiene ahí en Estados Unidos, donde está desarrollando la carrera. Ha sido campeón de Rusia amateur, una trayectoria también muy larga, 16-0 con 13 KOs, es un boxeador de 26 años, fuerte, agresivo, el combate muy, muy complicado, pero bueno, porque es un boxeador técnico, esos combates, como digo, pues si se pierde, bueno, pasa nada, pero yo creo que hay que ir, porque para eso uno está en el boxeo profesional, y bueno, pues vamos a ver si es capaz de hacer el mejor combate de su carrera, porque sin duda pues va a tener enfrente un rival muy, muy, muy complicado. Uh-huh.
Pues ratificar lo que ha dicho un poquito Jorge, Jorge Fortea es un boxeador muy, muy técnico, es una mala bestia, las cosas como son el adversario, pero a lo mejor esa forma que tiene de hacerle un poquito un lío, técnicamente Jorge Fortea es un boxeador, uh-huh, como digo, muy ortodoxo, sí, sí, que lo hace muy bien, uh-huh, a ver si le puede, ¿sabes?, liarle un poco, pero bueno, como decía un poco Jorge, está en una gran cita.
Muy bien.
Y ya vamos a ver si tiene fortuna.
Yo lo que os deseo, a ti, Jorge, a Jaime, por supuesto, a mí mismo, a todos vosotros que nos estáis escuchando ahora, es que os quieran del mismo modo o parecido al que Edith Piaf quiso a Marcel Cerdán. Eso es lo que os deseo de todo corazón. Jorge, muchas gracias.
Muy bien, gracias.
Jaime Ugarte, muchas gracias, amigo mío.
Un fuerte abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
Estamos llegando casi al final del programa, pero no nos queremos marchar sin antes recordaros el resto de noticias del día, que son estas.
Mañana comienza la jornada número 11 en Primera División. Hemos hablado de lo que ha dicho hoy Ernesto Valverde en esa rueda de prensa antes del Barcelona-Valladolid, pero el Valladolid, su compañero en el banquillo, Sergio González, va con ganas de puntuar en el Nou Camp. Dice que va a ser complicado porque todos conocemos al Barcelona, pero mañana a las 9 y cuarto quiere un Valladolid serio.
Sabemos lo que es el Barça, ¿no? Sabemos cuál es todo su potencial, sabemos que, bueno, que tiene muchos argumentos ya no solo a nivel de grupo, a nivel de conjunto, sino el talento individual que tiene para superarte líneas, para hacerte uno contra uno, para que la supera numérica en ataque. Bueno, al final plantar un partido serio, serio, bien estructurado, bien ordenado, sabiendo que ellos van a tener mucho más la pelota que nosotros, pero sabiendo que cuando la robemos, ese primer pase de seguridad tiene que ser importante para minimizar su presión tras robo e intentar luego hacerle daño pues a las espaldas de los laterales o a la espalda un poquito de los huevos que nos dejen cuando suben con tantos elementos al tema ofensivo.
Viene el Valladolid en cierto modo tranquilo al partido del Nou Camp porque ganó el otro día al Eibar, y el Valladolid en el Bernabéu empató y ante el Atlético en Zorrilla empató también, con lo cual no ha perdido con ninguno de los grandes del fútbol español. Mañana antes de ese encuentro a las 7 hay un interesante Alavés Atlético de Madrid en Mendizorroza. El Alavés perdió 4-1 en Villarreal. Quiere Garitano, por supuesto, mejorar la imagen y hacer algo más del equipo de Simeone.
Intentaremos con la línea que llevamos, pues adaptarnos también un poco al juego de ellos, pero pensar también en nosotros, en intentarle hacer un partido difícil, en poderle generar algo, porque hay que generarle, aunque ellos te dejan poco, esa es la verdad, a todos los equipos le dejan poco, pero bueno, tener esa confianza.
El partido es a las 7 y el Atlético de Madrid viene de ganar el partido ante el Atlético de Bilbao y viene de ganar ante el Bayer Leverkusen, con lo cual ha sido una semana bastante tranquila para los del Cholo Simeone. Mañana puede haber novedades en el 11, puede descansar Saúl, que ha jugado todos los minutos en Liga, y puede haber una novedad en ataque. Pueden jugar tres delanteros arriba, Correa, Costa y Morata.
A ver, Ángel está creciendo, obviamente siempre ha sido un jugador importante, ya sea como revulsivo o la temporada pasada ya jugando muchos más partidos. Y bueno, mañana es una opción que jueguen también los tres juntos.
Costa, Correa y Morata. No sé, yo lo veo un poco ofensivo para el Cholo Simeone, pero oye, tampoco, también nos ha sorprendido en algunos encuentros. Ya el miércoles habrá tiempo para el partido del Madrid, por ejemplo, y para un encuentro
entre el Betis y el Celta en el Benito Villamarín, en el que se la juegan los dos entrenadores. De hecho, han perdido los dos este fin de semana, Juanma, y están en la picota tanto Rubi como Escribá, pero les ha salvado el puesto que precisamente se enfrentan entre ellos el miércoles a las 9 de la noche, con lo cual, hombre, si empatan seguirán en la picota, pero quien pierda desde luego el miércoles por la noche puede ser destituido de su cargo. El Betis, recuerden, está en descenso y el Celta empatado con el Betis, fuera de descenso, pero en la 17ª posición en el Campeonato Nacional de Liga. El Girona ya tiene nuevo entrenador, Juan Carlos Unzué ya tiene sustituto. Había un interino, Juan Carlos Moreno, el exjugador del Barcelona, pero José Luis Martí, exjugador del Mallorca y Sevilla y exentrenador de Tenerife y Deportivo de La Coruña, será el técnico del Girona hasta el final de la temporada. Mañana hay Euroliga, comienza una doble jornada esta semana y mañana juega el Baskonia en campo de la Asvel Villerbon de Francia. El Baskonia viene de ganar en Liga Endesa. Patricio Garino habla de la cancha de la Asvel.
No, ya se lo ve a Asvel con un equipo súper potente, ¿no? Le ganó a los dos equipos griegos en casa, sabemos que va a ser un ambiente de infierno, ¿no? Esa cancha tiene una pinta de ser muy pesada, así que esto no va a ser cualquier cosa. Va a ser un partido súper duro, una guerra, y es el comienzo de la jornada doble, así que empezarlo con una victoria también va a ser fundamental. Creo que nuestra mentalidad siempre tiene que ser defensiva. Cuando nosotros estamos concentrados los 40 minutos en defensa, luego en ataque, todo fluye.
Esto mañana, el miércoles, Barcelona-Valencia, duelo español, y Bayern de Múnich-Real Madrid. Mala noticia para el Real Madrid, hoy parte médico de Salah Mejri, que venía lesionado en el pie izquierdo con un esguince, no había podido debutar, pero ahora tiene fractura por estrés en ese pie izquierdo, con lo cual es preocupante ahora lo de Salah Mejri, porque se va a retrasar bastante su debut en el Real Madrid, su redebut en el conjunto blanco en rugby. Vivimos en los días después de la gran final que van a disputar el sábado en el Mundial Sudáfrica e Inglaterra, sorpresón de Inglaterra ante Nueva Zelanda y Sudáfrica. Gales le plantó cara, pero Sudáfrica se impuso en la segunda semifinal. Sudáfrica-Inglaterra, la final del sábado. Carolina Marín, segunda en el Masters de India, no pudo ganar, pero sube en el ranking. En Fórmula 1, victoria de Hamilton en México y en Estados Unidos el próximo domingo, puede cerrar su sexto mundial el genial piloto británico. Y ha comenzado el Masters femenino de tenis en Shenzhen, China. Ha ganado Svitolina a Pliskova y Halep Andreescu en el grupo Púrpura. Y en París, Master 1000 masculino, Verdasco ha ganado a Coric en tres sets. El miércoles debuta Rafa Nadal.
Muy bien, muchas gracias, Dani.
Hasta luego.
El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Cuando al Guerra, el torero, le informaron de que Ortega y Gasset era catedrático de metafísica, sentenció: hay gente pató. Hasta esa gente a la que no le interesa un partido de fútbol saben que, por razones de fuerza mayor, SIC, se aplazó el Barcelona-Real Madrid. Ha hurgado en la herida el ingenioso Ignacio Ruiz Quintano diciendo: salvo que para entonces aquello sea ya un estado independiente, ¿qué seguridad va a haber en Barcelona el día 18 que no hubiera el día 26? Cuando se planteó el problema, muchos hicieron difíciles equilibrios para defender a la vez que no es para tanto y también que el partido se debía aplazar por razones de prudencia. Las dos cosas a la vez son incompatibles, salvo para un tertuliano que practica la imposible equidistancia. La verdad es más sencilla, la entiende cualquiera. Primero, en cuanto se ha anunciado la nueva fecha, los grupos independentistas han anunciado movilizaciones justo para ese día. Así sucedería con cualquier fecha que se eligiera. Segundo, creer que los problemas se resuelven por sí solos, sin necesidad de hacer nada, suele conducir al más rotundo fracaso. Es muy ingenuo creer que todos se van a ir a casa en Navidad a cantar el Pastorets y que van a dejar en paz una ocasión estupenda para hacerse propaganda. La conclusión es evidente. Me repito, ¿para qué sirve un gobierno que se declara públicamente incapaz de mantener el orden público para que pueda celebrarse un partido de fútbol? Si han resuelto tan brillantemente lo de exhumar a un dictador, con sigilo y prudencia, sin periodistas, evitando que se convierta en noticia, recuperando discretamente la democracia, ¿no van a ser capaces de que se pueda jugar un partido de fútbol anunciado? A ver cómo lo explica Carmen Calvo mientras todos cantamos fum, 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 es decir, humo, humo, humo.
Ya no tocan la música de antes. No tengo amigos, no tengo amantes.
Nos vamos, os quedáis con Ayan Tabaril y llega Media Luz y mañana, como siempre, nos reencontramos a las 11 de la noche. Gracias por todo, hasta mañana, adiós.
Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleniak la vez aquella. Escríbanos, por favor.
Juan Carlos Oleniak debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a Argentinos Juniors. En el 63 volvió a Racing. En un clásico con San Lorenzo le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso. Epa. Salió todo empapado.
Ah, una cosa seria. Acá lo llamamos Platón porque vive de la academia.
Platón.
Yo te voy a traer, vieja, y vamos a hacer flor de yunta. No es lo mismo anido que anido con Mesías, doctor.
Anido y Mesías, back del Racing campeón del 61. Negri al arco, Anido y Mesías, Blanco, Piano y Sachi, Corbata, Pizzuti, Mancilla, Sosa y Belén.
Quédate tranquila, vieja. En eso soy como Manfredini y no como Babastro, escribano.
Pedro Valdemar Manfredini. Se lo compraron a los mendocinos por 2 pesos y resultó ser un jugador extraordinario para su época. Increíble. Julio Babastro, puntero derecho, jugó solo 2 partidos entre el 62 y el 63 sin abrir el score.
Cito, yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor?
No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61.
Escribano, ¿qué es Racing para usted?
Bueno, una pasión, querido.
Aunque hace 9 años que no sale campeón. No,
una pasión es una pasión.
¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.